Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bien, es interesantísimo abarcar, empezar a estudiar la problemática de la vivienda y todo lo que ello implica, ¿no? Es decir, todos los actores que ello implica, porque hay muchos actores involucrados. Fíjate vos que anoche me puse a leer un debate interesantísimo que se mantiene en la Facultad de Derecho del Uruguay, de la Universidad de la República, a propósito de la propiedad privada y el derecho a la vivienda. Es decir, cómo las teorías se han ido modificando en el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, decían por ahí que a la propiedad privada se la consideraba un derecho sagrado e inviolable, como lo hace nuestra Constitución de 1830.
Exacto.
Pero Proudhon, por ejemplo, la veía como un robo.
Sí, sí, la propiedad es un robo, decía.
Bueno, bien, hay un debate muy interesante a propósito de cómo han ido cambiando los tiempos. ¿Por qué te cuento esto? Porque ayer recibí una invitación para el primer encuentro nacional por un Uruguay sin asentamientos, que se realizaría el 20 y el 21 de octubre próximo. Ah, no, perdón, 20 y 21 de octubre del 2018. Uh-huh. Un año van a trabajar esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dice esta invitación? Bueno, en realidad quienes están detrás de esto son jóvenes. Son básicamente jóvenes, jóvenes preocupados, muchos de ellos, la mayoría Frente Amplista, pero lo que están haciendo es convocar a gente de todos los partidos, de todas las áreas sociales y económicas del país. ¿Por qué dicen esto? La pobreza en Uruguay ha bajado de forma notoria en los últimos 10 años. Pasó del 40 al 10% aproximadamente, medido por persona según el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? A pesar de este avance, las situaciones de gran vulnerabilidad y, por supuesto, no se avanzó todo lo que hubiésemos querido, en especial al estudiar cuántos uruguayos dejaron de vivir en asentamientos. Lo que resta por seguir es un escenario complicado, ya que hay actualmente 589 asentamientos y 165.000 uruguayos viviendo allí. Se necesita de una discusión pública para que un Uruguay sin asentamiento sea tema de la agenda nacional. Para esto creemos necesario generar contenidos que definan metas, plazos y acciones concretas que den lugar a un programa. Y el primer aspecto que se propone debatir es la vivienda, infraestructura e inclusión social. La vivienda siempre ha sido un foco principal de atención en nuestro país, dicen, ya que la pobreza está ligada en gran forma a la vivienda. Desde nuestra perspectiva, una vivienda digna es una vivienda con acceso a servicios básicos, tales como agua, luz y saneamiento, así como también la accesibilidad y cercanía a centros de salud y educativos, transporte público y espacio de recreación. Es el hábitat y el acondicionamiento urbano quienes hacen que una comunidad y una ciudad puedan ser sustentables, en donde exista una real igualdad de oportunidad para todas y para todos los uruguayos, ¿no? Bien, aunque todas y todos... Sí. La Real Academia ya lo liquidó, sí. Pero bueno, está incluido en esta invitación. De todas maneras, me parece muy interesante que se comience a debatir esto, porque fíjate vos, los datos que se manejan públicamente, lo ha manejado la propia Intendencia Municipal de Montevideo, en todo el país hay 250.000 viviendas vacías. 46.000 solo están en Montevideo. Es decir, son viviendas que no están ocupadas por nadie, que de repente fueron heredadas o que hay gente que ni siquiera sabe que tiene esa vivienda o casas abandonadas, no se conoce la situación. La Intendencia de Montevideo se había propuesto que en el presupuesto que se iba a aprobar, en la rendición presupuestal que se iba a aprobar este año, se incluyera un adicional del 100% a la contribución inmobiliaria a todas estas viviendas que fueron identificadas como abandonadas, digamos, ¿no? O como vacías, sin uso, como forma de incentivar su inclusión en el mercado. La verdad no tengo información de cómo ha funcionado eso, pero por los datos concretos, digamos, por las dificultades que hay en torno al acceso a la vivienda, que parece que es una cuestión primordial para cada persona, ¿no? Para los uruguayos es una especie de sueño tener la casa propia, ¿no? Sí. Finalmente lo que te aseguraría tu estabilidad, máxime cuando todavía tenemos tanta cantidad de uruguayos viviendo en condiciones absolutamente lamentables. Sí, sí. Hace un rato una amiga me contaba que su hijo trabaja en el proyecto de un techo para mi país, ¿no? Que ha sido una solución precaria, pero ha resuelto una crisis. No resuelve el problema, ¿está claro? Sí. Pero si vos tenés, no tenés dónde vivir, vivís abajo una lona, y vienen un montón de muchachos que solidariamente te hacen un ranchito de madera, estás en el paraíso. Bueno, este fin de semana trabajaron para una familia de 11 personas, entre los que había 6 niños y entre ellos un bebé de 4 meses. Las 11 personas vivían en una habitación de 5x4 con baño. Imagínate.
Sí,
bueno, les hicieron dos casitas. Mejoró bastante. Pero eso es una solución precaria, no resuelve el problema. He visto aquí en Maldonado, y supongo que en otras áreas del país está viendo eso, el desarrollo de los contenedores. Los contenedores, digamos, convertidos en viviendas.
Claro.
Hay una razón muy importante para eso, en realidad, porque los contenedores no pagan ningún tipo de aportes. Venís, te instalás el contenedor. Un gringo me contaba el otro día, bien interesante, ¿no? El contenedor tiene una ventaja, además. Si vos mañana te querés mudar de terreno, te compras un terreno en otro lado, te llevas tu casa.
Claro.
¿Eh? Es como andar con la casita arriba. Sí. Puede ser una cosa interesante. De todas maneras, es algo que está funcionando y que es muy visible. En los nuevos fraccionamientos de aquí en Maldonado se ven muchísimas casas hechas con contenedores de gran diseño, te voy a decir, ¿eh? De repente, con dos contenedores te hace terrible rancho. Pues bien, hace esa misma semana estuvo en la Facultad de Arquitectura un mexicano, un arquitecto mexicano llamado Carlos Morales, que es un experto en suelos, docente, y que fue director de la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Urbano del Gobierno de México, ¿no? Y que señaló algunas críticas muy importantes, que yo quiero recoger porque esta crítica ya la habíamos hecho el año pasado cuando analizamos este mismo problema de la vivienda a propósito de la Ley de Acceso Social a la Vivienda, ¿no? Que en realidad no ha servido para resolver el problema. Ahora lo dijo él claramente. Él dijo claramente que esto no resolvió el problema. ¿Por qué? Porque, bueno, porque detrás de todo esto, en realidad, ¿a qué ha servido? Bueno, los desarrolladores obtienen una gran cantidad de impuestos, pero de todas maneras, los precios siguen siendo inaccesibles para aquellos que necesitan la vivienda. Y cuando hablo de quienes necesitan vivienda, no solamente hablo de personas que tienen enormes dificultades económicas, que están en el sector más pobre, que son los que necesitan una solución más urgente. También hablo de jóvenes, de parejas jóvenes que necesitan una casa para desarrollar su familia, que ven con una decirle, ¿qué tipo de 20 años, qué laburante de 20, 25 años, hoy puede meterse en un crédito de $85,000 para comprarse una casa?
Sí, sí, es complicadísimo.
Es complicado.
Muy.
Para un muchacho trabajador, ¿no?
Sí,
estamos hablando de,
sí, sí.
Del común,
sí,
¿eh?
Sí.
Pues bien, aquí lo que dijo este mexicano es que Uruguay implementó una política de subsidios a la vivienda social que no dio resultados esperados. Si inyectarle plata al mercado no funcionó, ¿por qué no hago lo opuesto? Quitarle plata cobrando impuestos, se preguntó, ¿no? Y valoró que la Ley de Acceso a la Vivienda de Interés Social habilitó la construcción de más vivienda en la zona céntrica de Montevideo, pero no se construyó vivienda social, sino para las clases media y media alta. Básicamente lo mismo que ha pasado en Maldonado. En Maldonado las viviendas de ese tipo terminaron siendo compradas baratas por especuladores inmobiliarios que después las alquilan. Y las alquilan a buen precio, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, o sea, esto no ha sido solución. Sin embargo, en el mundo entero se analiza este tema y se analiza con preocupación. Y hay soluciones. Fíjate vos lo que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo.
A ver.
Viviendas con derecho de superficie. El derecho de superficie es una modalidad que el Ayuntamiento de Barcelona impulsó para facilitar el acceso a vivienda de protección oficial. Cuando se accede a una vivienda con derecho a superficie, se compra la vivienda por 75 años, pero el suelo continúa en manos de la administración. Transcurrido este periodo, la propiedad de la vivienda pasa a manos del Ayuntamiento. Al momento de comprar vivienda con derecho a superficie debe pagarse una entrada y el IVA. Las cuotas mensuales se pagarán durante los primeros 30 años con un préstamo hipotecario, similar a cualquier crédito hipotecario, y cuando se termina esta amortización no hay más pagos. O sea, pagás 30 años, los otros 45 no pagas nada. Las cuotas dependen de la superficie de la vivienda, entre 40 y 88 metros, y de los ingresos del solicitante, y se revisan según el tipo de interés del plan de vivienda. Esta es una solución.
Sí, sí.
Y a Barcelona está funcionando.
Uh-huh.
Hay otra solución, que también se está aplicando en España, se aplica en España y se está aplicando en Canadá también, que es lo que se denomina el derecho de uso, que permite acceder a una vivienda sin necesidad de comprarla ni alquilarla. Y ya hay compañías que están desarrollando esto, ¿no? Por ejemplo, en Madrid hay una empresa que es la más importante, que se llama Cohousing Verde, que está apostando por levantar viviendas bajo este modelo, bajo la siguiente modalidad: crear una cooperativa que es la propietaria del edificio, en lugar de que lo sean los diferentes cooperativistas, ¿no? Los socios pagan un aporte inicial y después una cuota mensual por derecho de uso. Esa cuota es, te diría, 3 veces menor a un alquiler. Mira. Y si vos mañana te querés mudar, te querés ir de ahí, bueno, te reintegran lo que vos pagaste a modo de cuota inicial, ese inicio importante, y el IVA. Y te lo devuelven indexado por IPC. ¿Cómo está funcionando? Bueno, mira, por ejemplo, en Madrid hay una cooperativa que tiene varios edificios, ¿no? Y pagan alquileres que van entre 150 y 450 euros. Es decir, a ver, estamos hablando entre 4.500 pesos y 15.000 pesos, más o menos, ¿no?
Bueno, sí, sí.
Por viviendas que estarían alrededor de 3 veces más su precio si fueran alquiladas. ¿Cuánto es la cuota de ingresos, entrada inicial? Y bueno, depende de la superficie del apartamento, pero por allá, estoy hablando de España, se estima entre 15 y 20 mil euros. Y después se paga una cuota, la cuota mensual que mencionábamos. Y esto, los 150 euros, es por un apartamento de 70 metros cuadrados. A ver, pensá cuánto te podría costar un apartamento de 70 metros cuadrados de alquiler, solamente, no hablemos de comprarlo, ¿no?
Montones.
Entonces, ante la nueva situación, me parece que hay que ser un poco más creativo. Hay legislación, estas leyes ya existen, claro. Están establecidas en la legislación española, hay legislación canadiense. Hay que ponerse las pilas y entrar a pensar otras soluciones, porque aquí en Uruguay hay un problema que tenemos, y es un problema grave. La mitad de lo que te cuesta una casa se va en los aportes.
Sí, sí.
¿Está claro? Vos tenés una casa de, ponele, 100 mil dólares, 50 mil se te fueron en aportes.
Eso sí.
Y entonces, está bien, hay un montón de historias en el medio, todas respetables, pero efectivamente está dificultando el acceso a la vivienda de muchísima gente. Entonces, hay mucha gente que tiene que ponerse las pilas. Los desarrolladores inmobiliarios, los constructores, los trabajadores de la construcción, y también los dirigentes políticos, que tienen que pensar más creativamente todo esto.
Estamos totalmente de acuerdo, ¿eh? Bueno, interesantes esas ideas. Ojalá que alguno la copie un poquito, ¿no? Que no estaría mal.
El año pasado, te acordás que habíamos planteado un proyecto que tiene un vecino de San Carlos a propósito de la construcción, en este caso, masiva, de viviendas de muy bajo precio.
Es cierto.
Que se construyen a modo de platea en el mismo lugar. Bueno, nadie nos dio pelota con eso. Claro. Incluso lo que tuvimos como devolución fue un rechazo absoluto. Yo supongo que los actores interesados, constructores y también arquitectos en esto, que no lo ven de buen grado, pero bien, el tema es que hay mucha gente que necesita una vivienda para poder desarrollar su vida con dignidad.
Es así, Carlos. Bueno, la seguimos mañana, ¿eh? Te mando
un abrazo grande para todos, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.